Aquí comienza Libertad Constituyente. Son las 8 y 3 minutos de la mañana y hoy es miércoles 9 de mayo de 2012 y esto es Radio Libertad Constituyente. Un programa dedicado al análisis, al debate y a la instrucción política bajo los principios rectores de la lealtad, la verdad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido. Rocío Rodríguez en la producción. Margarita Aurora en la locución. Federico Utrera en los comentarios. Y la participación de don Antonio García Trevijano. Buenos días, don Antonio.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Margarita.
Hola, buenos días. A ver, en los periódicos. Un vocal del Poder Judicial denuncia al presidente del Supremo por malversación. Gómez Benítez acusa a Díbar ante el fiscal general del Estado de gastar 5.658 euros de dinero público en viajes privados de fines de semana a hoteles de lujo. El escrito se refiere a 6 desplazamientos a Marbella en 2010 y 2011. Si Torres Dulce lo considera delito, deberá presentar una querella. Los viajes no tenían relación con el cargo, según la denuncia. Son conductas más propias de una monarquía bananera.
Sí, pues esta es la primera noticia que nos ilustra Margarita y que recoge prácticamente toda la prensa nacional y que se refiere nada más y nada menos que al presidente del Tribunal Supremo. No es muy habitual que al máximo responsable del gobierno de los jueces se le acuse de corrupción. Y este es el caso que se está dando hoy en España. El juez Carlos Díbar, presidente del Tribunal Supremo, presidente máximo responsable y vocal del Consejo General del Poder Judicial, es denunciado por unos viajes a Marbella, al parecer unos viajes privados, lo denuncia otro juez, el catedrático de Derecho Penal, José Manuel Gómez Benítez, y dice que esos viajes privados a Marbella, en esos viajes se gastó 6.000 euros comiendo, cenando, en compañía de otra persona, que no se dice el nombre, el traslado, hoteles de lujo, se habla del Hotel Golf Marbella, y realmente es un episodio escalofriante, porque para nuestra golpeada democracia, si además de esto resulta que el máximo responsable de los jueces es acusado de corrupción, pues yo creo que es lo último que nos faltaba por oír en esta España nuestra. Don Antonio García Trevijano, jurista, hombre de reconocido prestigio en el mundo del derecho, notario, conoce muy bien todos los personajes y todas las entretelas del Poder Judicial. Creo que puede tener una voz autorizada para comentar esta noticia. Buenos días, don Antonio.
Buenos días, Federico. Ya llueve sobre mojado. No es la primera vez que se levanta el velo que protege tradicionalmente a las autoridades sacrosantas de la no democracia española. No hay democracia, no la ha habido nunca, porque uno de los motivos por los que no hay democracia es precisamente este, que no hay independencia del poder judicial, porque no hay separación del poder judicial respecto de los partidos políticos ni del poder legislativo. Y no es la primera vez que sale a relucir la posible corrupción. No, la posible no. El acto que denuncia la prensa es corrupción. Otra cosa es que haya cometido un delito, eso no lo sabemos todavía, pero no es la primera vez, porque hace muy poco tiempo ya se tuvo que anular viaje a Sudamérica y a Canarias el señor Díbar, porque fue acusado de gastarse su dinero y sus vacaciones y pagarse los hoteles privados en viajes a Canarias pagados por el presupuesto del Estado.
Impresionante. La segunda noticia, yo creo que sobran ya comentarios, porque realmente solamente la lectura de esa denuncia del catedrático José Manuel Gómez Benítez, catedrático de Derecho Penal, vocal del Consejo General del Poder Judicial, ante la Fiscalía General del Estado, denunciar al presidente del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, creo que es una actitud, cuando menos, es sorprendente. La segunda noticia hace relación a las cuentas públicas. Pasamos a la economía. Es la primera preocupación de los españoles. Primero el paro y economía. Y esta vez es Margarita quien nos la va a anunciar. Adelante.
El gobierno tumba las cuentas de Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Valencia. En la portada de La Razón.
Sí, bueno, realmente es una noticia exclusiva que da La Razón. Lo tenemos en la portada, como dice Margarita, y la información lo que nos adelanta es que el gobierno ha echado ya un primer vistazo, una primera revisión, antes de que se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo hace el próximo día 17 de este mes, y ya se sabe que hay 5 autonomías que están prácticamente fuera de control, con déficit exacerbado, con las cuentas en números rojos, sin posibilidad de afrontar todos sus pagos, todos sus presupuestos. Son Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Valencia. Dentro de ellas hay 2 históricas, Cataluña y País Vasco, y 3 de la cuenca mediterránea, Murcia, Andalucía y Comunidad Valenciana. Seguramente Antonio García Trevijano, también conocedor de la economía, también conocedor del Estado autonómico, porque también es un experto en esta materia, puede por lo menos darnos una opinión. Don Antonio, ¿qué es lo que está ocurriendo en la España autonómica a nivel económico?
Está ocurriendo lo que se sabía y al revisar las cuentas lo que se esperaba, que la autonomía han marchado a su aire sin relación ni coordinación con la política económica dictada por el gobierno central. Lo peor que podía sucederle a Cataluña y al País Vasco es este descubrimiento, esta relajación que han tenido los responsables de esa autonomía en el control de sus presupuestos respectivos. Porque lo peor que le puede suceder a la autonomía es que sean revisadas, que sean examinadas por el gobierno central. Eso para ellos es un crimen político. Ahora resulta que el sistema autonómico, inventado de una manera tan arbitraria por el ignorante presidente Suárez, que no tenía ni absolutamente una idea de lo que es una constitución, y es natural, se había pasado su vida entera al servicio de la dictadura y al servicio de la falange, ¿cómo iba a saber él lo que significaban las autonomías? No lo sabía, y cometió, además de no saberlo, cometió el error de dictar aquella famosa expresión de café para todos. ¿Cómo café para todos? Eso significa que ignora el gobierno español, y España entera ha sufrido las consecuencias, ignoraba lo que es la esencia de las aspiraciones autonómicas. De manera que café para todos, es decir, que lo mismo que pedía Cataluña y el País Vasco extendido al resto de España, pues eso estaba seguro ya condenado no solo al fracaso, sino a la humillación de catalanes y vascos. Que si quieren autonomía, no es porque necesiten tener poderes especiales para defenderse de no se sabe qué ataque. Hombre, en el tiempo de Franco sí, pero muerto sin dictadura, ¿de qué tienen que defenderse Cataluña y el País Vasco de un gobierno central español? Pues de nada. En cambio, con el café para todos, se humilla a Cataluña y al País Vasco, se ofende a Cataluña y al País Vasco, cuyo sentido autonómico reciente, porque las aspiraciones autonómicas proceden del siglo XX y no del siglo XIX, es decir, no son históricas, son recientes, no son históricas esas reivindicaciones, pues Cataluña y el País Vasco lo que quieren es ser diferentes y más y mejor que el resto de España. No, que no quieren una autonomía para defender algo, la quieren para ser diferentes del resto de los españoles. Por tanto, es una humillación igualarlos con los españoles. Y no digamos, con esta noticia que acaba de comentar Federico y que ha anunciado Margarita, pues lo que quieren es ser mejores. Cataluña lo que quiere demostrar permanente a los españoles, uno, que es diferente. Dos, que tiene más cultura que el resto de los españoles. Tres, que ella se gobernaría mejor a sí misma que dependiendo del gobierno central. Bueno, todo eso se tumba, como muy bien ha dicho una de las expresiones del periódico, todo ello lo tumba la inspección de un gobierno central. Como que Cataluña y el País Vasco, sometidos a la disciplina, a la obediencia a un gobierno central, ahora, esto sí que clama al cielo. Esto ya es una ofensa intolerable para catalanes y para vascos. Esta es la esencia de la autonomía, ser más y mejores que los españoles. Estaría estupendo si fuera, si tuvieran más y mejores conocimientos, pero es que no los tienen. Es que es verdad que bajo Franco yo mismo iba con alegría a Barcelona, porque allí podía tropezar con manifestaciones de la universidad gritando libertad a los estudiantes, que en Madrid no se hacía, es verdad. Pero desde que se empezó lo que se llama transición, desde que hay constitución, yo no voy a Cataluña. Yo no voy, sinceramente, porque me da una pena terrible el retroceso de libertades que ha experimentado Cataluña. Cataluña no es más democrática, es aún menos democrática que el resto de los españoles, porque a la oligarquía de partidos que en general España añade la oligarquía autonómica. Hay dos superposiciones de oligarquías en Cataluña y el País Vasco, la económica y la política, que impiden la igualdad, y me da tristeza ir a Cataluña para ver cómo se ha retrocedido en el terreno de las libertades y también de la cultura.
Tengo varias preguntas para Antonio García Trevijano. En primero, en relación con esta reflexión que hace sobre el retroceso de Cataluña a nivel cultural, económico y político. Cultural es evidente, Cataluña era la cuna, por ejemplo, del teatro de vanguardia, ha dejado de serlo. Cataluña era la cuna y la avanzadilla española en Europa en materia, por ejemplo, de artes plásticas, en la época de Tàpies y compañía, ha dejado de serlo. Cataluña era la avanzadilla también en el terreno cultural, en el terreno incluso cinematográfico, incluso todo eso ha dejado de serlo en favor de Madrid. Por lo tanto, los nacionalismos en Cataluña, los distintos gobiernos nacionalistas, incluso cuando se ha aliado con socialdemócratas, han experimentado un retroceso de ser la vanguardia, la avanzadilla, la punta de lanza española, ha pasado ahora a ser la segunda después de Madrid. Y ahora lo que la sorpresa de esta noticia es que tampoco gestionan bien sus cuentas, porque digamos que si Cataluña y País Vasco no equilibran sus cuentas como lo está haciendo tan mal Comunidad Valenciana, imagínense la corrupción caso Camps, Andalucía, imagínense la corrupción caso Eres, Murcia, que también trae lo suyo, y ahora equiparar a Cataluña y País Vasco con estas autonomías, pues yo pienso que es también otro retroceso en su imagen y en su gobierno público. Pero yo mis preguntas son muy concretas. Uno, cuando usted iba a ser nombrado presidente de la República Española...
No, eso nunca sucedió, pero bueno, yo responderé a eso.
Bueno, pues cuando diversos partidos pensaron que usted podía ser la persona idónea para que a la muerte de Franco usted presidiera la República Democrática y Constitucional Española con unas libertades muy próximas al resto de los países europeos, me imagino que también se diseñaría un mapa autonómico, porque ahí estaba José Carlos Mauricio de Coalición Canaria, había representantes vascos, había representantes catalanes. ¿Cuál era el diseño que usted tenía en la cabeza para España?
Sí, en primer lugar quiero aclarar ante la opinión pública que jamás en mi vida, ni una sola vez siquiera, yo he pronunciado o me he manifestado que estaba deseoso o que yo quería ser presidente de la República. Eso no ha sucedido jamás. Pero es cierto que me atribuían muchísimos sectores, los mejores, más cercanos observadores de la política española bajo Franco, bajo su último periodo, sí, tanto en España como en el extranjero, pensaban que yo podía ser el presidente de la República, pero nunca me lo preguntaron, yo nunca me pronuncié sobre ese tema. aunque para mí era un inmenso honor, lo que sí puedo garantizarle a todo el mundo que me escucha, como han podido comprobar, es que a mí jamás me ha movido la posibilidad de tener un cargo público o político. Yo eso no lo quiero, porque incluso yo he pensado que para mi personalidad, pero desde joven, tener, si yo tuviera un cargo público, sería como un rebajamiento de mi personalidad, no por desprecio al honor inmenso que implicaría ser presidente de la República, pero sí porque tendría mi tiempo empleado en ocupaciones ridículas y solemnes de un cargo público que me privarían del tiempo que necesito o que he necesitado siempre para el estudio, la investigación y aumentar mis conocimientos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la pregunta
era que qué diseño tenía usted en la cabeza. Exacto. Para las autonomías españolas.
Bien, el diseño no solo que tenía yo, sino que habían aceptado todos los partidos, puesto que era uno de los puntos, uno de los 14 puntos de la Junta Democrática que yo redacté y que aceptaron todos los partidos. Pues era restaurar de momento con las libertades, restaurar solamente los estatutos de Cataluña y del País Vasco, el de Guernica, nada más, restaurar el documento, porque esos estatutos habían sido derogados con las armas militares del levantamiento y de la guerra civil. No el de Galicia, porque Galicia fue aprobado ya durante la guerra y no había sufrido lo que sufrió el País Vasco y Cataluña, el asedio de las fuerzas nacionales. Pues eso estaba en el programa aceptado por todos, restaurar. Y que luego, después de restaurado, una vez que se sometía a referéndum electivo, no plebiscitario, que sí, la diferencia es que un referéndum plebiscitario simplemente somete al pueblo que diga sí o no a determinada cuestión. Eso no es elegir, porque si dice sí o no a una pregunta que te hacen otros, no, y que a lo mejor no tiene matices intermedios, y se ofrecen bloques conjuntos que no puedes diferenciar una de otra, eso es un plebiscito. Y eso siempre he estado en contra. En cambio, un referéndum electivo es ofrecer al pueblo español las tres posibilidades constitucionales que siempre existen en todos los pueblos y en todos los tiempos. La opción conservadora, que es la que hay, la existente, entonces hubiera sido en el referéndum aceptar pues, la monarquía franquista tal como estaba, o con alguna reforma, era una opción. Otra opción que tenía que haber el pueblo decidir era que fuera una monarquía, pero con libertades constitucionales y libertades de todas las libertades, y que sería también, aunque tal como estaba dibujada, lo que se estaba dibujando ya era una monarquía de partidos, incluso mejor aún, una monarquía de los partidos. Esa sería la segunda opción. Y la tercera opción era lo nuevo, aquello por lo que habíamos luchado todos los partidos en la clandestinidad, y yo y las personas individuales, por conseguirlo, que era la libertad política colectiva, en virtud de la cual tenía que subir otra opción constitucional nueva, creadora, mirando al futuro, optimista, y esa era la República Constitucional, que ya entonces no estaba dibujada en esquema en los escritos que yo hacía siempre en nombre de la Junta Democrática, que es la separación de poderes y el sistema electoral representativo. Porque lo que hay hoy, el sistema proporcional, no es un sistema electoral porque no se elige nada. Se ratifica, y lo ratifica el pueblo, las decisiones que toman los partidos políticos mayoritarios, y eso no es un sistema electoral ni es representativo de la sociedad civil, como indicó el máximo exponente de este concepto, que fue el jurista alemán Leibholz, donde dijo que en el sistema proporcional no queda ni un solo rastro de la representación política, pero él lo decía no atacándolo, sino alabándola, llegando a decir que el sistema de listas proporcional lo que pretende no es la representación de la sociedad, sino la integración de las masas en el Estado. Esas palabras literales para Leibholz, el jurista del Tribunal Constitucional de Bonn en Alemania, significaban que lo que el sistema electoral de listas proporciona es nada más, mejor dicho, nada menos que una democracia directa, mejor incluso que la soñada por Rousseau, que los oyentes consideren si es verdad esto o es una solemne majadería. ¿Cómo es posible que el sistema de listas, simplemente porque ha suprimido la representación de la sociedad civil, simplemente porque suprime la representación de los electores, se convierte en una democracia directa porque integra las masas en el Estado? Pues muy bien, señores, eso digo yo a todos los partidos políticos, que ese fue el ideal del Estado totalitario, del nazismo y del fascismo, integrar las masas en el Estado. Y eso continúa estando presente en la letra de la Constitución, llamada Constitución Española, que es una vergüenza para todo jurista, para todo conocedor del derecho constitucional. Porque sin separación de poderes no hay posibilidad alguna de democracia. Es más, no hay siquiera constitución, como dijo el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Ciudadano y del Hombre de la Revolución Francesa, que literalmente decía: donde no hay separación de poderes, simplemente no hay constitución.
Se puede decir más alto, pero no más claro. Antonio García Trevijano, yo quería aprovechar también el que ha salido este asunto de las autonomías y de las cuentas públicas, que Margarita nos anticipaba, diciendo que el gobierno tumba las cuentas de Murcia, Andalucía, Cataluña, País Vasco y Valencia, portada de La Razón hoy, una noticia importantísima. Pero entonces, en ese diseño que usted nos anticipa o que usted nos refresca, que habían consensuado, que habían pactado todos los partidos en torno a esa propuesta suya, a la muerte de Franco, entonces, ¿qué se diseñaba para España? ¿Una república tipo Estados Unidos, donde hay los distintos estados tenían, digo en el horizonte medio, primero arrancarían Cataluña y País Vasco, y después haría todas las autonomías serían unos estados, después con un poder centralizado? ¿Sería un modelo tipo Alemania, una república federal tipo Alemania? ¿Sería un modelo tipo a lo mejor Gran Bretaña, Inglaterra, con Escocia, con País de Gales? ¿Cómo sería ese modelo que ustedes pensaron?
Nada de eso. En primer lugar, he de decir que, para desgracia de España, en aquellos momentos últimos de la clandestinidad, el único que pensaba en la política y en la Constitución y en España era yo. Los demás partidos, nadie pensaba en la unidad de España ni en nada. Cada uno iba a lo suyo. Estaban, aunque había una Junta Democrática y después una Plata Junta, en primer lugar se celebró una reunión en la calle del Limón, en la sede del Partido Carlista, donde acudieron delegados de la Plata Junta de toda España, para justamente hacer lo que acabas usted, Federico, o tú, Federico, lo que acabas de decir, para definir qué estrategia seguir para los partidos políticos y la oposición, para, no, la palabra diseñar no es la adecuada, para establecer las bases de la futura papel de las regiones, no la autonomía, entonces no se hablaba de eso, en las distintas regiones españolas. Se celebró una votación para designar entre los asistentes a la reunión, que fue muy amplia, asistieron más de 50 de toda España, para designar dos delegados de la Plata Junta que fueran a Valencia a una reunión en Valencia con los representantes de la Asamblea de Cataluña y de la Organización Vasca Paralela, para acordar la definición de lo que serían los estatutos de autonomía y la conexión de las fuerzas regionales con las centrales, para derribar definitivamente al franquismo, a la dictadura, y establecer las bases de la futura constitución. Bien, yo advertí, porque ya había sido el día anterior difamado por Mújica y por el PSOE a propósito de la invención tan absurda y tan inútil, no, inútil no, fue muy útil para ellos, pero tan inverosímil, de mi intervención en Guinea, que fue como si yo hubiera cometido algún delito o alguna corrupción moral, porque me atribuían que tenía concesiones económicas en Guinea. No solamente que eso era falso, sino que además, aunque hubiera sido cierto, ni era delito ni era corrupción, porque yo ni tenía cargo alguno en Guinea ni tenía cargo ninguno en España. Y es verdad, yo no pretendí jamás ganar dinero ninguno en Guinea, pero eso es por mi idealismo, no porque estuviera el que se lo prohibiera yo a mí mismo, pero ninguna ley me impedía, si yo hubiera querido, pues haber obtenido, porque claro, esto sí que conviene decir, la gente cree que, bueno, dicen, no, yo soy honrado, claro, pero la honradez no se demuestra con el hecho de no tener antecedentes penales. La honradez no se demuestra porque no hayas cometido delitos de enriquecimiento ilícito o injusto, aunque no sea por razones políticas. No, no. La honradez consiste en tener la oportunidad de hacerte uno de los hombres más ricos del mundo y renunciar a ello por idealismo político, que es lo que pasó a mí con Guinea. Es evidente que si yo hubiera querido, por ejemplo, toda la concesión del petróleo en Guinea, lo hubiera tenido yo gratis, porque era el que había conseguido la independencia de Guinea. Yo solo luchando contra el régimen, había sido yo. Y claro que los independientes ya, el gobierno independiente de Guinea, estaba orgulloso, sería honrado si yo hubiera aceptado algo. Y es verdad que me conocían tan bien, mejor que los españoles, que ni siquiera se atrevieron a proponerme nada parecido. Sabían que eso hubiera sido una ofensa para mí, que me hubiera ofrecido el presidente del gobierno, Macías, o cualquier ministro, cualquier ventaja económica. Eso era inconcebible en la mentalidad de gente honesta, ingenua, como fueron los guineanos. En cambio, sí que sirvió para que los españoles se creyeran que yo había hecho algo irregular o deshonesto en Guinea para apartarme de la acción política. ¿Es verdad que se lo creían? Mentira. Eso no se lo creía nadie. La prueba es que todos los partidos, salvo el PSOE, vinieron a mi casa o me pidieron disculpas por la atrocidad de la difamación de que fui objeto.
Bueno, a la cuestión, don Antonio, sobre la SOE, porque eso yo creo que lo de Guinea fue una calumnia que en su momento se le hizo, que tuvo muy poco recorrido, la verdad, porque realmente dentro de la historia de España es un episodio que dará como que Antonio García Trevijano fue el que precisamente propuso y construyó la primera constitución de Guinea.
Pero la que estuvo en vigor no fue la que yo hice, sino la que redactó Herrero de Miñón, lo que permitió, y sigo hablando de Guinea, porque todavía hoy hay que en internet se me oponen cuando se habla de mi nombre, Guinea. Eso demuestra la vileza de un pueblo que no sabe distinguir la verdad de la mentira, o que cree que una denuncia anónima que no firmó nadie y que los periódicos publicaron en primera página, y que yo no pude defenderme ni ante los periódicos ni ante los jueces, que rechazaron todas las querellas que yo puse contra la prensa. Por eso insisto, y yo seguiré insistiendo, que aunque creáis que es un asunto olvidado, para mí no está olvidado. He sido por España, por los españoles, por una gran cantidad de periódicos, difamado, y hasta el último día de mi vida estaré diciendo: soy unos miserables.
Muy bien, Antonio, yo creo que esa maledicencia, darle cuartos al pregonero, lo que hacen es extenderla más que apocarlas, ¿no? Pero yo creo que la noticia de hoy era, entonces, cuando ustedes deciden plantar las bases de lo que sería la futura España, la futura República de España, ¿qué están pensando? ¿En un modelo como Estados Unidos? ¿En un modelo como Francia?
Entendido, Federico.
¿Como Alemania?
Entendido. Le estoy diciendo que en aquellos tiempos nadie salvo yo pensaba en esas cosas.
¿Y qué pensaba?
Cada partido lo que pensaba era obtener el máximo botín para él.
No, pero ¿qué pensaba usted?
Pero yo, claro que lo he dicho, yo pensaba en un modelo mejor que el de Estados Unidos. Bueno, yo fui invitado por el Parlamento de Estrasburgo a dar una presentación. La pregunta que usted me está haciendo fue desarrollada por mí ante el Parlamento de Estrasburgo. Ahí dije cuál sería la constitución, modelo de constitución, que está a lo que aspirábamos, o por lo menos a lo que esperaba yo, que era el coordinador de la Junta. Por tanto, mi pensamiento era importante conocerlo. Y mi pensamiento era una constitución parecida a la de Estados Unidos, pero mucho mejor, más moderna. Modernizaba el sistema electoral, que en Estados Unidos es arcaico, porque responde a una época donde Estados Unidos tenía 7 millones de habitantes, en una extensión superior a Europa, y claro, ahí el sistema electoral, por medio de compromisarios y delegados, ha quedado anacrónico. O sea, eso ya no es correcto. Eso por un lado. Segundo, suprimir todo derecho de veto contra el legislativo que existe en la presidencia de los Estados Unidos. Eso suprimirlo, que no existiera derecho de veto ninguno. Y también una reforma, una cosa distinta, en la elección de la Corte Suprema, del Poder Judicial. Y yo el modelo que quería era ese modelo, con representación, elecciones por mayoría un solo candidato por distrito electoral. Es decir, candidaturas uninominales, sin listas.
Como Inglaterra.
Y como Francia, porque quería en segunda vuelta. En realidad, el modelo francés es mejor que el inglés, porque en el inglés, al elegir definitivamente entre una mayoría simple y el resto que pierde, pues todos los que han votado al candidato que pierde, pues en realidad están perdiendo sus votos, son inútiles. porque casi la mitad de la población pues no sirve de nada lo que haga, mientras que a doble vuelta sí sirve, porque los que han perdido en la primera actúan en la segunda para tomar parte. Entonces, con eso, Francia eliminaba lo que se llamó en esa época y todavía la paradoja de Arraf, un premio Nobel que descubrió esta paradoja, que demostraba que cuando solamente hay dos posibilidades de elección, pues es lo que se elige, no, ya no puede ser producto de la democracia. Así que hacía falta la introducción de un tercer término, que eso lo introduce la segunda vuelta en Francia, porque la segunda en Francia ya ha eliminado, todos los votantes tienen un papel, puesto que en primera vuelta cada uno elige según su corazón, según su tendencia, al que quiere, y luego al reducirlo a dos ya no puede producirse la paradoja de Arnaud, y por eso es preferible, muy, muy, mucho más perfecto en todos los puntos de vista el sistema francés que el sistema inglés.
Pues ahí lo tienen, la lección de historia viva de Antonio García Trevijano, acaba de refrescárnosla y de recordar estos tiempos tan actuales hoy, porque todas las ideas de Antonio García Trevijano tienen una perfecta actualidad, tienen una perfecta modernidad, se argumentan con la misma frescura y con la misma solvencia que se argumentaron hace 30 años, pero con la oportunidad y el privilegio para los oyentes de Radio Libertad Constituyente de poder escucharlas en directo. Pasamos ahora a publicidad, Carlos, y enseguida volvemos con más temas de la mano y de la voz de Margarita.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente. Están escuchando Libertad Constituyente.
Son las 8 y 36 minutos de la mañana. Continuamos en Radio Libertad Constituyente, analizando las noticias del día con Federico Utrera y don Antonio García Trevijano.
Sí, pues seguimos con la actualidad del día, analizada de la mano de Antonio García Trevijano, gracias a las sugerencias de Margarita, y que les habla Federico Utrera, cuando son efectivamente las 8 y 36 de la mañana. La siguiente noticia tiene relación directa con Cataluña. Estábamos hablando de las bases del Estado de España, que la República de España, que tenían los partidos políticos organizados y consensuados, y gracias a las sugerencias que hacía Antonio García Trevijano en la transición, y a su idea, que era el único que lo había estudiado a fondo, de las bases del Estado, es un gran conocedor sobre todo de las bases jurídicas del Estado, pero ahora sobre eso tenemos una noticia en Cataluña. ¿Cuál es, Margarita?
Mas pretende fiscalizar las inversiones en toda España. Exige al gobierno de Rajoy informes de costes y beneficios de sus proyectos públicos. No permitiremos que se trate de interferir en TV3. Es intocable, avisa Francesc Homs. El presidente pide por carta a Rajoy que unifique los peajes en España. Si algo sobra aquí es la grasa excesiva del Estado, dice el portavoz catalán.
Pues esta es la noticia que nos trae Margarita desde Cataluña y que allí, lógicamente, pues capitaliza las portadas de todos los periódicos catalanes. Artur Mas, el presidente de la Generalitat, pretende fiscalizar las inversiones en toda España, quiere controlar cuál es el volumen de inversión que tiene Cataluña en relación con el resto de España, porque como anticipaba La Razón, sus cuentas no están equilibradas. Antonio García Trevijano, ¿alguna opinión sobre esta cuestión?
Sí, sí, que sobre todo el nacionalismo catalán es un nacionalismo de pequeños intelectuales envidiosos del Estado, que crearon un concepto de autonomía absurdo y cateto. Porque el concepto de autonomía aplicada a la cultura, que es lo que ellos querían, hablan de autonomía cultural, es un concepto antiprogresista, anticultural, puesto que la cultura o es universal o es folclórica. Y eso es lo que hacen, son folclórico, el espectáculo que ofrecen tantos intelectuales catalanes entregados a la innoble tarea de deformar la historia de España, de alterar el orden de las valores culturales y de considerar insoportable que un gobierno central inspeccione las cuentas de Cataluña. Porque lo que Artur Mas revela, un hombre mucho más imprudente que Pujol, en este sentido de nacionalista, un hombre menos, con menor formación, menor tradición y en definitiva mucho más cateto, es un paleto catalán que con unas ambiciones y unas ínfulas casi dictatoriales, que se está enfrentando al Estado negando que el Estado español tenga facultades algunas sobre Cataluña, ya que le está pidiendo, según ha leído la noticia, que Cataluña tiene que someterle al Estado todas las cuestiones en otros territorios, en otras regiones. Es decir, que eso es lo que se llama autonomías imperialistas. En la técnica constitucional y jurídica y política, porque la autonomía más que un concepto jurídico es un concepto político, no jurídico, no, en España por lo menos no tiene antecedente, ni en Francia tampoco. Lo tiene en Alemania y es natural que lo tenga, porque la unidad nacional de España es muy anterior a la Revolución Francesa y por tanto al tema que levantó la Revolución, que es el despertar de los pueblos a la libertad política por medio de revoluciones. Pues España, la unidad de España está conquistada y conseguida antes de ese momento y en consecuencia, la consecuencia de federar, como están haciendo en España, las regiones unas con otras, como si España procediera de una federación de estados, de un pacto de fedus, de confianza, de federación entre las distintas regiones, cosa falsa por completo, y todo esto es ridículo. Pero se pone de evidencia la pretensión del gobierno de la Generalitat de ser superior al gobierno central, que lo está ahora examinando sus cuentas, y más responde diciendo, no, el que tiene que examinar las cuentas suyas de Madrid soy yo, no la inversa. Eso es lo que significa la patochada de que más quiera ahora pues revisar las cuentas y someter a su aprobación la actitud y las decisiones del gobierno central.
Yo siempre quería, al hilo de esta noticia, aprovechar la perspectiva histórica. Entonces quería preguntarle a Antonio García Trevijano. En aquel momento en el que, porque sabiendo, dice el sabio, que si sabemos el pasado y sabemos el presente, conoceremos mucho mejor el futuro, o podemos vislumbrarlo. Entonces, con respecto al pasado, cuando a la muerte de Franco se sientan las bases, se diseña, aunque no sea esa la palabra más apropiada, cuál es el futuro de España, ¿qué papel jugaron los catalanes en aquellas reuniones y qué políticos catalanes conoció usted para conformar esa idea de futura de España? ¿Y qué idea tenían los nacionalistas catalanes sobre España?
En primer lugar, no hubo un solo minuto de meditación, examen o discusión colectiva sobre el futuro de España ni sobre diseño alguno del Estado futuro español. No hubo ni un solo minuto. Esa preocupación era exclusivamente mía. Los demás partidos no entraban, no les interesaba. Iba cada uno a lo suyo, a obtener la máxima cuota de poder cuando hubiera libertad política, hubiera elecciones. Pero es cierto que yo mantuve un estrecho contacto y casi de modo permanente por la pregunta que hace con Pujol, que cada vez que veníamos a Madrid, venía a mi despacho y nos íbamos a comer al restaurante Breda, que estaba muy cerca, enfrente del Luz Palacio, y comimos. Y sí, él era un hombre inteligente, él sí se preocupaba del futuro de Cataluña, y con él sí que mantuve muchas conversaciones sobre la futura relación de Cataluña, integración de Cataluña en España. Con él no tuve nunca ninguna diferencia, puesto que él aceptaba mi criterio de que lo que había que hacer es, uno, restaurar el Estatuto de Cataluña, que había sido derribado por las armas en la Guerra Civil. Dos, que cualquier modificación de ese estatuto requería ser precedido de un referéndum que modificara las condiciones de los estatutos en Cataluña como en cualquier otro. Y nunca especificamos, porque yo no lo consideré oportuno llegado el momento, porque yo no quería dividir, sino como ahora, aunar todas las fuerzas políticas en un programa común. No llegué a plantear, ni él me lo pidió, que si para el futuro referéndum que modificara el estatuto vigente de Cataluña, vigente en la República, sería necesario o no que en ese referéndum se hiciera solo por los catalanes o tuvieran que participar todo el pueblo español, porque era una modificación del Estado. Yo era partidario de esta segunda, que no se tocara ninguna modificación del Estatuto catalán restaurado, que no sin que el referéndum fuera, si fuera necesario, que fuera necesario que lo aprobara la totalidad del pueblo español, no solo los catalanes. Pero no, yo no lo planteé por prudencia, para no dividir, para que la unión contra Franco se mantuviera intacta. Y ese tema no lo planteé. Pero es verdad que Jordi Pujol sí lo planteó y fue con el único que discutía. A propósito de este tema, tengo que decir que, claro, una vez que yo me retiré de la acción política, porque era imposible, vuelvo a repetirlo, que con la difamación que me habían hecho todos los periódicos, por lo de Guinea, ya me retiré, y me di cuenta que ya era inútil, yo no tenía defensa, estaba siendo calumniado, por dignidad me retiré de la acción política en mi puesto. Pero antes, después de retirado, Tarradellas, cuando llegó a Cataluña y fue restablecido la Generalitat y se hizo honorable el presidente,
ya soc aquí,
sí, ya soc aquí, pues me mandó un mensaje. No, yo no lo conocía, él estaba en Suiza, y la verdad es que fue la única personalidad política de la oposición que yo no traté personalmente, a diferencia de lo que pasó con los representantes del gobierno vasco en el exilio, que con los que me reunía siempre que iba en París, muy frecuentemente, y estaban de acuerdo totalmente con mi visión de la construcción del futuro Estado. Estaban de acuerdo. Pero Tarradellas, a través de Sebastián Auger, que era propietario de una cadena de periódicos que llaman entonces El Mundo, creo, Mundo, pues me invitó a una comida en su Generalitat, siendo ya el honorable presidente. Asistí a ella y también asistió, ante mi sorpresa, porque no lo sabía, no estaba avisado, Camilo Cela, el novelista. Estaba sentado. Y Tarradellas me estaba explicando a mí toda su trayectoria, lo que había hecho, que esperaba, que había seguido muy de cerca mi acción, que me tenía mucho respeto y admiración por lo que había hecho, y él, justificándose ante mí, que se veía que yo estaba en contra de lo que estaba haciendo, me dijo: señor Trevijano, pero usted reconocerá que yo no he pactado como los demás, que los demás es producto de un pacto, yo no he pactado. Y estaba su mujer delante, y lo sentí porque su mujer sufrió con mi respuesta, pero yo, como no puedo reprimir cuando hay asuntos de Estado, se me plantean preguntas tan directas como ese, le dije: señor Tarradellas, reconozco que usted no es como los demás, reconozco que usted ha tenido mucho mayor independencia que los demás, reconozco que usted ha venido cuando todos los demás, cuando ya estaba el guiso hecho, cuando estaba el... Pero yo lo que reconozco es que usted es el último que ha pactado, pero usted ha pactado. La cara de la mujer fue tremenda la que puso, pero Tarradellas no se atrevió a contestarme.
Pues ahí está la visión, la perspectiva histórica de Antonio García Trevijano, leyenda e historia viva, perfectamente actual en todas sus ideas, pero que con este guiño histórico, con esta reflexión histórica, nos ayuda a comprender mejor la actualidad de España. Pasamos a la siguiente noticia, Margarita, tiene que ver, creo recordar, con Bankia. Sigue estando en las portadas de todos los periódicos de España, Bankia. ¿Qué ha ocurrido hoy en Bankia, Margarita?
Según la portada de El Mundo, el gobierno da luz verde a la salida de políticos de Bankia. Goiri Golzarri tiene las manos libres para hacer un consejo profesional y prescindir al menos de 10 consejeros del grupo. Economía exigirá entre 20.000 y 40.000 millones más de provisiones. Y en la portada de El País, los reparos del auditor forzaron la irrupción del Estado en Bankia. La inspección detectó sobrevaloraciones de varios miles de millones. La exigencia de Deloitte rebajaba a cero el patrimonio del grupo. Guindos condicionó las aportaciones públicas a la salida de Rato.
Bueno, ya se van sabiendo un poco a poco detalles de la salida de Rodrigo Rato de Bankia. Se vamos sabiendo también cómo se está conformando este nuevo grupo bancario. Sabemos que la auditoría, según nos cuenta Margarita, ha sido decisiva para provocar esa dimisión, y sabemos que en esa remodelación con Goiri, que es como le dicen el apelativo al nuevo presidente de Bankia, que va a ser elegido esta misma semana, pues Goiri ya plantea su primera decisión, que es que salgan los políticos, que salgan los sindicalistas, que salgan todos los representantes de organizaciones políticas del Consejo de Administración de Bankia. Aprovecho que tengo aquí a Antonio García Trevijano para hacerle varias preguntas sobre esta cuestión.
Primero, una pregunta.
De una en una, que es como a él le gusta, ¿no? Primero, si está qué juicio crítico nos puede ofrecer sobre Bankia y sobre estas decisiones y estas noticias que están saliendo sobre Bankia. Y segundo, el que tenga dinero en Bankia, ¿está seguro o no está seguro?
No está seguro. Está demostrado que Bankia no está atendiendo a los depósitos de clientes en certificados
de depósito.
Preferentes de Caja Madrid. Hay miles de estafados que no sabían que la letra pequeña les prohibía. Incluso yo cometí un error el otro día, porque es que claro, se me había olvidado que peor de todo lo que dije es la situación en Bankia. Esos clientes no pueden retirar su dinero porque la letra pequeña, que no la leyeron, porque los directores de sucursales y los comerciales, como le llaman los bancos, le decían que el dinero podían retirarlo desde el día siguiente. Pues bien, la letra pequeña dice que el dinero lo depositan en el banco esos a perpetuidad.
¿A perpetuidad?
Exactamente, eso es lo que no conoce los oyentes ni se lo pueden imaginar. Que el que ponía allí el dinero era a perpetuidad, que no podría retirarlo nunca. A cambio que le daban pues un interés un poco mayor. Eso es. Esa ha sido la gran estafa a perpetuidad. ¿Cómo puede uno tener confianza en un banco en Bankia? Lo que tenía que hacer es todos los depositantes dejar a Bankia cero, retirar inmediatamente de Bankia todos los depósitos que tengan, porque es un latrocinio lo que están haciendo. Bankia va a pasar a la historia por este robo que ha realizado a través de sus redes de comerciales y directores de sucursales, que han sacado el dinero de los clientes diciéndoles que era un interés mayor pero que eran libres, y todo eso está recogido en declaraciones que han sido captadas, han sido registradas en las conversaciones que han tenido con los directores y con los comerciales, donde reconocen expresamente que sí, que es verdad, que ellos le dijeron que podían retirarlo a partir del día siguiente. Y sin embargo, la letra pequeña dice que están ahí puestos a perpetuidad.
Qué horror. Bueno, pues esta es la noticia sobre Bankia y las entretelas que no cuenta la prensa y que la sabemos por boca de Antonio García Trevijano.
De mis clientes.
Y de los clientes que han pedido el asesoramiento jurídico.
Eso es.
De Antonio García Trevijano. Pasamos a la siguiente noticia, Margarita. Esta vez seguimos con el Estado autonómico, pero nos vamos a Extremadura. ¿Qué ha ocurrido allí, Margarita?
El consejero de Sanidad extremeño pasa consulta por la tarde en Portugal. Francisco Javier Fernández Perianes dimitirá hoy, según anunció anoche a sus asesores. De reconocida reputación profesional como oftalmólogo, Francisco Javier Fernández Perianes pasó ayer un auténtico calvario al desvelarse que algunas tardes pasa de la chaqueta y corbata que exige su cargo de consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura a la bata blanca de médico oftalmólogo en una consulta privada de la localidad portuguesa de Elvas, incumpliendo la ley de incompatibilidades. El consejero tiene previsto anunciar hoy su dimisión.
Bueno, pues otra denuncia de corrupción a la del presidente del Tribunal Supremo, que dábamos cuenta al inicio del programa de Radio Libertad Constituyente. Ahora tenemos la noticia del consejero de Sanidad de Extremadura, el oftalmólogo Francisco Fernández Perianes. Antonio García Trevijano, ¿qué podemos comentar sobre esta situación?
Pues aparte de la suerte que tiene de visitar con frecuencia la maravillosa ciudad portuguesa de Elvas, pues no tiene más comentario que todos los que tienen cargos políticos en este sistema han aceptado de antemano entrar en un sistema de corrupción, porque en España no hay personas corrompidas que no sirven al sistema sino a ellos mismos, y otras personas que sirven lealmente al sistema. Esas personas leales no existen, porque no, ¿cómo van? ¿Qué lealtad a quién? Al pueblo no, porque el pueblo no los ha elegido. Las listas de partidos las forman los jefes de partido. Luego, lealtad al jefe de partido. Eso es compatible con todo tipo de corrupciones, como esta del médico oftalmólogo. No, el hecho es que la corrupción en España, esto es lo que no puede comprender las personas que no están especializadas en el conocimiento de los temas políticos y jurídicos constitucionales, es que en España se gobierna no pese a la corrupción, sino que se gobierna por teniendo como factor principal de gobierno la corrupción. Sin la corrupción, España sería ingobernable, porque la Constitución actual en España solamente es aplicable mediante corrupción. Sin corrupción sería imposible. Esta Constitución no duraba ni un solo día. Piensen los oyentes lo que les voy a decir. Dice el artículo, un artículo de la Constitución, que no es, que son nulos, que es nulo cualquier acuerdo tomado contra el mandato imperativo que prohíbe la Constitución. Así, la Constitución prohíbe el mandato imperativo, de ser que sea. Quiere que los diputados en el Parlamento sean libres de mandato, no obedezcan ningún mandato, que sigan su conciencia. ¿Qué es lo que sucede? Pues todos lo sabéis, que todos están sujetos al mandato imperativo del jefe de partido. Luego, todas las leyes que ha aprobado la Constitución desde el primer día a hoy son nulas de pleno derecho. ¿Cómo? ¿Qué decencia? ¿Qué Constitución? ¿Qué sentido va a tener ninguna ley española, que están todas producidas por corrupción, por no respetar la Constitución? Dura la Constitución porque no se observa.
Gracias, Antonio García Trevijano, por esos comentarios. Vamos a pasar a la última noticia, porque siempre que hablamos en Radio Libertad Constituyente, tenemos el gusto y el placer y el honor de contar con Antonio García Trevijano, pues tenemos que hablar de la Casa Real. Y indudablemente hoy también es noticia la Casa Real. ¿Por qué, Margarita?
El juez ordena rastrear en el disco duro de Torres correos sobre el rey. El juez del caso Urdangarín ha ordenado a la policía destripar el disco duro del ordenador del ex socio del duque, Diego Torres, intervenido en los registros. El objetivo son los 200 emails supuestamente comprometedores con los que intenta chantajear a la monarquía. Y luego hay otra noticia. El rey mejorará su comunicación con el gobierno. Tras Botswana, Zarzuela estudia la fórmula para acabar con la opacidad.
Para que entienda lo que significa Botswana, sería más decir tras los elefantes. Entonces, bien, ya se sabe lo que es.
Pues sí, efectivamente. Tengo que decir, para los que conozcan, no, desconozcan las entretelas de estos asuntos, que es que ayer se celebró en la Zarzuela un desayuno con periodistas de todos los medios de comunicación que habitualmente mantienen relación con la Casa Real, porque informan, están especializados en seguir la información de la Casa Real, y es allí donde, en ese desayuno de trabajo, pues les informan, pueden hacer preguntas con unas severas reglas de juego, porque hay un off the record, no se pueden citar fuentes, por eso nadie, estas noticias aparecen sin ningún tipo de fuente adscrita, ¿no? Pero realmente esa es la mecánica, se lo digo porque yo he participado en estos encuentros y sé perfectamente cómo funcionan, ¿no? Pero tenemos el comentario y la oportunidad y el privilegio, como decía anteriormente, de que Antonio García Trevijano pueda comentarnos estas dos cuestiones. Primera, la del punto de vista jurídico, que el juez ordena rastrear en el disco duro de Torres correos sobre el rey, para ver si implica la figura del rey directamente en los negocios de Urdangarín. Y segundo, que va a cambiar la política de comunicación de la Casa Real, porque a partir de ahora también va a informar supuestamente sobre los viajes privados y no solo sobre los viajes públicos. Esto se debe a que hay una petición de varios grupos parlamentarios en el Parlamento de España de que han solicitado, entre ellos Esquerra Republicana de Cataluña, que los viajes y las actividades privadas del rey se comuniquen también desde Zarzuela al gobierno, porque tenemos la impresión perdón de que en los viajes privados, las actividades privadas, no tiene constancia el presidente del gobierno de ellas. Y la sospecha, más que fundada, basada en indicios, de que Mariano Rajoy desconocía dónde estaba el rey el día que cazaba elefantes o trompas de elefantes o colmillos de elefantes en Botswana. ¿Alguna opinión, don Antonio?
Claro, en realidad, yo primero, recordarte que te dije ayer que las preguntas una a una, porque por respeto a la disciplina y mental del oyente, que tiene que una pregunta, respuesta, otra pregunta, respuesta. Así no hay que obligarlo a que tenga una atención para recordar las preguntas, una a una. En cuanto a la pregunta primera, que fue la de la orden del juez de destripar, como dicen con mucha gracejo idiomático, destripar los ordenadores para examinar lo que pone el disco duro del señor Torres, socio de un Targarín, pues es decir que esa decisión por parte de la juez es muy valiente, muy buena, muy adecuada, pero quiere también decir que cree que es verosímil la acusación de Torres. Si Torres no enseña nada, ha dicho o llego a un acuerdo con un Targarín que me enriquece para toda mi vida dándome 10 millones de euros, un puesto de trabajo y pagar los gastos de mi abogado, o yo le entrego al juez 200 correos o email que tengo en mi poder, que son más comprometedores del que hasta ahora he entregado al juzgado, que es solamente uno, donde el rey y la infanta Cristina están, según lo que dice un Targarín, están comprometidos porque le han ayudado a él y a Torres para la consecución de los favores a cambio de las estafas y los fraudes que cometían de millones de euros a cambio de nada, a cambio de humo. Esa es la primera noticia, por tanto felicito al juez y creo que es muy buena. La segunda pregunta, repite ahora ya por el oyente.
La segunda pregunta era en relación a la política de comunicación de la Casa Real. Primero, pretende informar a partir de ahora, o manifiesta su voluntad de informar a partir de ahora de las actividades privadas, de los viajes privados del rey y de la Casa Real, del resto de la Casa Real. ¿Qué le parece esto, don Antonio?
Me parece bien, pero como me parece muy mal el sistema constitucional, pues de poco sirve que informe de los viajes privados o públicos que haga el rey. Eso prácticamente estaba ya conseguido, porque viajes privados del rey prácticamente son inexistentes. La diferencia del rey, que es jefe del Estado, con el jefe de gobierno es muy grande. El jefe de gobierno no sale al extranjero, siempre que sale tiene que estar justificado por un asunto que dirige de carácter estatal o público. El rey no. El rey también puede salir, no solo de viaje, como él llama, de embajador, para estar presente en las reuniones o en las cumbres de los jefes de Estado americanos, sino que además de eso, también puede salir privadamente, cosa que otros no pueden hacer. Como siempre, el salir privadamente no revela no da ningún indicio de si está haciendo algo prohibido, pues me parece muy bien que también comunique sus viajes privados, lo cual quiere decir que en la mentalidad de todos los españoles, de todos los políticos, está la idea de que en los viajes privados el rey puede estar haciendo operaciones prohibidas, y por eso quiere saberse que informe también de sus viajes privados.
Pues muchas gracias, Antonio García Trevijano. Son las 9:01 de la mañana. Nos dejamos en el tintero muchísimos temas. Había una noticia sobre la Unión Europea, otra sobre las encuestas del CIS, pero la vamos a dejar para otra ocasión, porque mañana volvemos con este programa, con estos informativos de Libertad Constituyente, Radio Libertad Constituyente, que además, a partir de ahora, también pueden leer en el diario de la República Constitucional. Hemos inaugurado una sección de noticias donde las principales noticias que abordamos en este informativo son también volcadas y redactadas y elaboradas por nuestro equipo de redacción para el diario de la República Constitucional. Es otra oportunidad para leerlo en internet y el acceso gratuito, libre, absolutamente libre por parte de todos los oyentes de Radio Libertad Constituyente. Buenos días, don Antonio, un placer como siempre charlar y criticar la actualidad diaria con usted. Buenos días, Margarita, también.
Pero quiero hacer primero felicitar a Federico y también a Margarita, que cada día irá esto perfeccionándose, pero hoy es el ideal que estoy persiguiendo desde el principio y que no encontraba colaboradores que me entendieran. Hoy, el ideal es el de hoy, que yo esté reservado para iluminar con datos históricos, culturales o reflexivos las noticias, pero que las noticias las den ellos, que yo no dé noticias, que solamente interprete política, culturalmente, las noticias.
Aquí no hacemos periodismo, sino como charlábamos ayer, Antonio, periodismo y humanismo. Sí. Muchas gracias, Antonio García Trevijano. Gracias también al control central, a Carlos y a Margarita por sus noticias y su elaboración diaria de la información diaria de Radio Libertad Constituyente. Son las 9:03 y damos paso a la publicidad.